A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui estarà dedicat a la física. Bàsicament farem tres biografies de científics que han ajudat a entendre la vida i el comportament de la naturalesa. A continuació escoltarem la vida de James Clerk Maxwell, el formulador de les quatre equacions d'electromagnetisme. A un quart de vuit passarem a Pierre-Simon de Laplace, un geni que va ser precursor per a l'anàlisi matemàtic. A dos quarts de vuit ens remuntem a l'antiga Grècia per parlar d'Arquímedes, el personatge que va formular el teorema de la densitat dels cossos. Per últim, i per acabar refrescant de tanta biografia, respondrem la pregunta de per què fa més fred al cim d'una muntanya, tot i estar més a prop del sol.
Ciencia y genios. Un espacio de ciencias.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Maxwell era un hombre bueno y tenía una mente privilegiada, capaz de ver un mundo fascinante utilizando solo la lente que proporcionan las matemáticas. Si levantara la cabeza, se asombraría de todo lo que ahora hacemos con las ondas que él definió en sus cuatro ecuaciones geniales. La radio, la televisión, las comunicaciones espaciales, la telefonía móvil, todo se basa en la transmisión a distancia mediante ondas electromagnéticas. Escuchen ustedes la historia de su vida.
A las 6 en punto de la tarde, la sirena de una fábrica en las afueras de la ciudad de Cambridge anunció el fin de la jornada y los obreros, agotados y sudorosos, salieron en tropel a la calle. Muchos se dirigieron a la taberna, otros prefirieron volver a su casa y unos cuantos, muy pocos, se encaminaron de mala gana a la universidad para asistir a las clases nocturnas de física que un benevolente profesor se había empeñado en impartirles. Era una oportunidad irrepetible. Pero lo cierto es que aquellas lecciones gozaban de muy poco éxito. Los trabajadores no conseguían seguir la línea de pensamiento del generoso James Maxwell, quien, además de hablar bajito, no había superado su tendencia a tartamudear.
Tendré que darme por vencido. Por más que me esfuerzo, no logro despertar el interés de estos hombres. Me observan en silencio, con la mirada en blanco, y a duras penas disimulan los bostezos o las risas ahogadas que provocan mis problemas de dicción. Lo mismo me sucedía de niño. Aún recuerdo, con bochorno indescriptible, mi primer día de escuela. Llegué con 8 años, acompañado de mi padre, un alma bendita que hacía lo imposible por ocultar la tristeza de su reciente viudez. El problema es que asumió el papel de madre con demasiado celo. Se empeñó en diseñarme y coserme él mismo la ropa. Me vistió aquel crucial día con una túnica gris rematada con un cuello de encaje y me calzó unas botas chatas adornadas con hebillas de bronce. Y aparecí así, con un disfraz tan ornamentado y vetusto que fui durante meses el hazmerreír de todo el colegio.
El pequeño James, Conquistó lentamente a sus compañeros por la amabilidad de su carácter y su inteligencia precoz. Su padre, un abogado algo excéntrico, pero muy respetado, apreció también el talento temprano de su único hijo y decidió llevarlo todas las semanas a las reuniones de la Real Sociedad de Edimburgo para familiarizarlo con los últimos adelantos de la ciencia. Tanto aprovechó el chico aquellas sesiones que a los 14 años envió a la institución su primer artículo, un trabajo sobre una nueva fórmula para trazar un óvalo perfecto. En un principio, el director se negó a creer que aquel texto fuera obra de un muchacho, pero así y todo lo publicó en la revista mensual y desde entonces al joven Maxwell se le trató con mucho más respeto.
Mi primer día en la universidad no tuvo nada que ver con mi primera jornada de colegio. En el Trinity College de Cambridge me recibieron como un alumno privilegiado. Incluso me perdonaban ciertas rarezas, aunque había una que, comprensiblemente, le sentaba muy mal. Me refiero a aquella manía mía de hacer ejercicio por los pasillos y escaleras de los dormitorios a las 2 de la mañana. Claro que eso solo lo hacía en las gélidas noches de invierno. En cuanto el tiempo mejoraba, salía al aire libre. Me daba una buena carrera y al terminar me tumbaba sobre hierba para contemplar el cielo. Supongo que fue entonces cuando nació mi fascinación por el planeta Saturno. Me empeñé en desentrañar la naturaleza de sus anillos y, sin ánimos de presumir, creo que mis deducciones son correctas.
Efectivamente lo son. Por aquel entonces se pensaba que Saturno estaba ceñido por discos planos y huecos, pero Maxwell demostró matemáticamente que, de ser así, los aros habrían sido ya destruidos por las fuerzas gravitatorias y de rotación. En una genial monografía publicada en 1859, explicó que los anillos estaban compuestos de minúsculas partículas que forman un cinturón muy denso alrededor del planeta, como corroboraron más de un siglo después las imágenes enviadas por la sonda espacial Voyager. Sus reflexiones sobre Saturno le llevaron a publicar ese mismo año otro trabajo de crucial importancia, referido esta vez a la dinámica de los gases. El infatigable escocés, que ejercía ya como profesor universitario, disponía de muy pocas horas de esparcimiento, pero se las ingenió para descubrir, mientras investigaba, una nueva y muy apasionante afición.
Mis pasatiempos hasta entonces eran escribir poesía, montar a caballo y nadar. Eran por ese orden las únicas actividades que me relajaban hasta que descubrí por casualidad el mundo fascinante de la fotografía. Mi objetivo en realidad era analizar las propiedades del color y a tal efecto construí un cajón de madera estrecho y largo para estudiar la incidencia de los rayos del sol. La dichosa caja, por cierto, sembró pánico entre mis vecinos. Imaginaban, cuando me veían inclinado sobre ella, que se trataba de un ataúd. Y solo se convencieron de lo contrario cuando les mostré el resultado. La imagen de un lazo de cuadros escoceses de mi mujer, en la que se veía perfectamente el rojo, el verde y el azul, y que ha pasado ya a la historia como la primera fotografía en color. Fue también por aquellas fechas cuando rescaté del anonimato los manuscritos del fallecido Henry Cavendish, un excéntrico aristócrata obsesionado como yo con los misterios de la electricidad. Era un campo que me apasionaba, pero no disponía de tiempo suficiente para prestarle la debida atención.
Maxwell no tardó en solventar aquel inconveniente. En 1865 dimitió de su cátedra universitaria en Londres y se recluyó en la finca familiar de Escocia, donde pasó los 8 años siguientes absorto en la que sin duda es su obra maestra, el magistral Tratado sobre electricidad y magnetismo. En él dio forma matemática a las especulaciones físicas de Faraday y expresó, mediante 4 ecuaciones de engañosa simplicidad, todos los posibles fenómenos de la electricidad y el magnetismo, 2 conceptos que a partir de entonces quedaron unidos de modo indisoluble. Demostró también que la oscilación de una carga eléctrica produce un campo electromagnético que se radia hacia el exterior a una velocidad constante, una velocidad que resultó ser significativamente la velocidad de la luz.
De pronto todo encajó, como encajan las minúsculas piezas de un enorme rompecabezas aparentemente caótico. No cabe duda que electricidad y magnetismo son en realidad las caras opuestas de una misma moneda, y que la luz no es más que un campo electromagnético de vibración muy rápida que se desplaza en ondas por el espacio. Sospecho que mi tratado abrirá el camino a grandes descubrimientos de la física, pero mucho me temo que no llegaré a presenciarlos. Aún no he cumplido los 50 años y ya casi no me tengo en pie. Periódicamente me veo obligado a guardar cama para espantar los delirios de la fiebre y estos arrebatos de tos que, sin duda, presagian mi fin. A pesar de ello, siempre que puedo hago un esfuerzo y acudo de noche a la facultad para hablar de física a los obreros. Quizás ellos no lo valoren, pero yo cumpliré puntualmente con mi cita hasta el día en el que ya no pueda levantarme.
Ese día llegó el 5 de noviembre de 1879. Por la noche, los trabajadores se encontraron cerrada la puerta del aula y recibieron la noticia de que el profesor Maxwell, con apenas 48 años, había muerto de cáncer. Liberados de las lecciones, volvieron a casa sin haber descubierto jamás la talla intelectual de aquel hombre, benevolente y tartamudo, que se empeñó en escolarizarlos. Un hombre cuya obra está hoy considerada como una piedra angular de la física del siglo XX. La base sobre la que se asientan, por citar solo 2 ejemplos, la teoría cuántica de Planck o la de la relatividad de Einstein.
Han escuchado ustedes La vida de James Clerk Maxwell, un espacio de ciencias.com. Ciencia para escuchar. Ciencia y genios. Un espacio de ciencias.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Los científicos son, por encima de todo, seres humanos. No están libres de los pecados a los que se aficiona el resto de los mortales. Hoy les presentamos a uno de los genios matemáticos más grandes de la historia. De hecho, no hay un libro de ciencia o tecnología que no mencione algunos de los métodos de análisis que él desarrolló. Pero, como persona, a decir de algunos, fue vanidoso, mezquino, zalamero y servil. Su nombre, Pierre Simon de Laplace. Escuchen ustedes su biografía.
Érase una vez un muchacho, hijo de un pobre labrador, que vivía en una hermosa aldea de la Normandía llamada Beaumont-en-Auge. Por su condición social, estaba predestinado a heredar el oficio del padre y a vivir de las labores del campo. Pero el pequeño Pierre Simon no era un niño como los demás. Era altivo, soberbio, ambicioso, calculador y extremadamente inteligente. Desde muy temprana edad, aprendió también a cultivar el arte de la lisonja y gracias a ello conquistó el afecto de un vecino adinerado que se ofreció a costearle los estudios. Tan satisfecho estaba el mecenas con los progresos del joven Laplace que al cumplir este los 18 años le aconsejó que se fuera a París. Por supuesto, le pagó el viaje y le entregó además una carta de recomendación muy valiosa.
Era un sobre dirigido al gran D'Alembert, quien se negó rotundamente a recibirme. Llamé varias veces al timbre de su casa y, harto ya de que el criado me estampara la puerta en la cara, encontré el método idóneo para llamar su atención. Le envié por correo un ensayo sobre mecánica y al día siguiente le hice el honor de aceptar una invitación a comer. El pobre no encontraba palabras para ensalzar mi talento. Quedó tan impresionado que me recomendó para un puesto de profesor de matemáticas en la Escuela Militar de París, lo que no estaba nada mal para un joven que aún no había cumplido los 20 años. Aquel trabajo me permitió vivir dignamente y volcar todas mis energías en un proyecto muy ambicioso. Pretendía nada menos que aplicar la ley de la gravitación a todo el sistema solar para demostrar la armonía del universo, algo que no pudo probar ni el mismísimo Newton.
Las interacciones gravitatorias dentro del sistema solar son tan complejas que el propio Newton, con toda su sapiencia, llegó a atribuir el equilibrio del universo a una periódica intervención divina. Laplace, que era muy poco devoto, se propuso buscar una explicación matemática y en 1773, con apenas 24 años, comenzó a escribir la que, con el tiempo, habría de ser su obra maestra. Un impresionante tratado de 5 volúmenes titulado Mecánica Celeste. El último de ellos incluye un compendio de la historia de la astronomía considerada por su bellísima redacción una de las joyas de la literatura francesa. Los demás tomos son más áridos como textos de lectura, pero poseen, desde el punto de vista científico, un incalculable valor. Por primera vez se demostró con intrincados cálculos numéricos que los movimientos planetarios son estables, pese a las aparentes perturbaciones.
Todo comenzó cuando analicé detenidamente los movimientos de Júpiter y Saturno. A primera vista, la órbita de este último se iba ensanchando de forma continua y la del primero tendía a ir en constante disminución. Era lógico pensar que, de seguir así, aquello acabaría en catástrofe, pero al final pude demostrar que no había nada que temer. Si la órbita de un planeta crece en excentricidad, la de los demás tiende periódicamente a sujetarla para mantener el equilibrio. La suma total de todas las inclinaciones y de todas las excentricidades planetarias es tan pequeña que está prácticamente garantizada la estabilidad del sistema solar tal y como hoy lo conocemos.
A partir de aquel momento, la carrera de Laplace fue meteórica. Su nombre figuraba en el cuadro de honor de todas las instituciones científicas de Europa. Pero el insaciable normando anhelaba mucho más y no le importó recurrir a todo tipo de zalamerías, por muy rastreras que fueran, para ganarse el favor de los poderosos. Le tenía sin cuidado quien gobernara en ese momento. El caso era cobijarse a la sombra del poder. Cegado por la codicia y no conforme con ser el matemático más ilustre de la época, quiso convertirse también en afamado político y no dudó en suplicarle a su protector de entonces, Napoleón Bonaparte, que le nombrara ministro del Interior.
El cargo me duró exactamente 6 semanas. Al parecer a Napoleón no le gustó mi forma de gestionar los asuntos. El muy cretino se quejó de mi exceso de meticulosidad y me cesó. Para resarcirme, me nombró senador y me concedió el título de conde, un regalo que acepté con fingida gratitud y sin delatar el menor signo de despecho. Exento, muy a mi pesar, de mis obligaciones de ministro, dediqué todas mis energías a la investigación. Llevaba muchos años dándole vueltas a un problema que siempre consideré como uno de los más difíciles de la mecánica. Me refiero a las enigmáticas reglas que rigen la dinámica de las mareas.
Una vez más, la pericia de Laplace resolvió un misterio que se le escapó a la brillantez de Newton. El genial físico inglés, tan proclive a la abstracción, había simplificado excesivamente el problema. En cambio, el puntilloso normando lo abordó en todos sus detalles. Buscó una relación entre las fuerzas astronómicas y el movimiento del mar, y aplicó para ello una ingeniosa combinación de la teoría y la observación. El estudio, conocido como Teoría Dinámica de Laplace, está también incluido en uno de los tomos de la monumental Mecánica Celeste, una obra que fue inicialmente dedicada a Napoleón, aunque la dedicatoria, como no podía ser menos, duró lo estrictamente necesario.
En cuanto el corso cayó en desgracia, me apresuré a modificar el prólogo y dediqué la obra al excelso Luis XVIII, a quien felicité el mismo día de la coronación. Lo hice, entre otras razones, para evitar represalias por mi antigua amistad con Napoleón. Pero el monarca, que es en verdad magnánimo, no me lo tuvo en cuenta. Lejos de castigarme, me concedió el título de marqués, y yo, a cambio, puse a su servicio todo el caudal de mi ciencia. Sé que muchos recriminan mi actitud. Me tachan de vanidoso, mezquino, zalamero y servil. Quizá no les falte razón, pero sé también que con el tiempo se olvidarán mis pecados. Mi nombre pasará a la historia y cuando se hable de mí, se me recordará con el escueto y digno apelativo del Newton francés.
Han escuchado ustedes la vida de Pierre-Simon de Laplace, un capítulo de Ciencia y Genios, ciencias.com, ciencia para escuchar. Living your ghost, living your end.
don't wanna lose the time, lose the time to come. Whatever you say, it's alright. Whatever you do, it's all good. Whatever you say, it's alright. Silence is not the way. We need to talk about it. If heaven is on the way, if heaven is on the way. You and the sea on a decline, breaking the watching the lights go down, letting the cable sleep. Whatever you say, it's alright. Whatever you do, it's all good. Whatever you say, it's alright. Silence is not.
Ciencia y genios. Un espacio de ciencias.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Arquímedes nació en el año 287 a.C. en Siracusa, Sicilia, que por entonces era una colonia griega, y murió a la edad de 75 años después de asombrar al mundo con su ingenio. Fue matemático, físico, ingeniero y filósofo. Sus escritos, teoremas y cálculos han llegado hasta nuestros días y forman parte de los libros de texto. De él se cuentan muchas historias, como podrán escuchar dentro de unos instantes. En nuestra página web, ciencias.com, comentamos la búsqueda de su tumba por el filósofo Cicerón, 137 años después de su muerte. Y el historiador romano Plutarco decía de él que era poseedor de una inteligencia sobrehumana. Escuchen ustedes la historia de su vida contada por un enigmático personaje.
Hace muchos, muchos años, vivió en el reino de Siracusa un hombre de ideas tan avanzadas que la gente confundía la magia con su ciencia. Le llamaban Arquímedes, y como todos los sabios griegos, cultivó las ramas más diversas del conocimiento. En todas destacó, pero muy especialmente en el arte de los cálculos. Fue en ello tan diestro que vislumbró con 20 siglos de adelanto un sistema para contar las innumerables estrellas del cielo y los granos infinitos de las arenas del mar. Alivió también con su sabiduría los tedios a que eran sometidos los esclavos. Y ya en la vejez demostró lo inconcebible, que un solo hombre podía sujetar al ejército más poderoso de la tierra con una única arma: la imaginación.
Por ahora no revelaré mi nombre, pero doy fe de que todo cuanto se ha dicho es cierto. Las costas de Siracusa parecían endiabladas. Y durante 3 años de asedio, ningún romano osó acercarse a la ciudad. En sus murallas se generaban extraños fenómenos que hacían arder y naufragar sin razón aparente las naves del César. Se hablaba de brujería, pero no era tal, sino la maña de Arquímedes, que incendiaba los barcos con espejos gigantes y con inmensas garras los hacía volcar bajo las olas. Lo sé bien, porque hace años me impuse el deber de indagar en la vida de quien fue verdaderamente el más sabio de todos los hombres.
El talento de Arquímedes se manifestó ya en la escuela de Alejandría, donde estudió en sus años de juventud. En Egipto aprendió las teorías de los grandes matemáticos y a todos aventajó en destreza. Pues, a diferencia de ellos, opinaba que la ciencia no debía ser venerada como un ente abstracto, sino aplicada a las cosas del cotidiano quehacer. Para probarlo, él mismo construyó ingenios nunca antes vistos: el tornillo sin fin, la bomba de agua, las ruedas dentadas, la polea móvil y uno de extraordinaria utilidad, la palanca.
Dadme un solo punto de apoyo y moveré el mundo. He grabado en mi memoria las palabras veraces del sabio cuando presentó el invento ante su tío, el rey Herón, un monarca suspicaz que quiso ver el prodigio con sus propios ojos. Y el hábil Arquímedes, que de haberlo querido habría movido la tierra, se lo demostró. Ordenó cargar un buque con tal peso de mercancía que ni los mismos titanes pudieran moverlo. Ató la proa de la nave a un sofisticado sistema de palancas y poleas. Con una sola mano y el punto de apoyo que precisaba, la condujo suavemente hasta el puerto, donde a todos maravilló.
También el rey Herón quedó fascinado y presto a confiar al ingenio de su sobrino las muchas dudas que le atormentaban. Un día lo llamó para que apaciguara uno de sus vanos recelos. Había encargado una corona de oro y sospechaba que el orfebre había escatimado parte del noble metal. Encomendó a Arquímedes que descubriera el posible engaño, pero sin causar estropicio alguno al valioso ornamento. El sabio pasó muchas noches de insomnio intentando descifrar el dilema. Y una mañana, mientras meditaba en los baños de Siracusa, ya casi resignado al fracaso, encontró la solución.
Sé por los relatos de muchos testigos que aquel día fue un día de alboroto en la ciudad. Ajeno al escándalo de su desnudez, el noble Arquímedes corrió veloz hasta el palacio y al grito de ¡Eureka! Anunció a todos que había hecho un gran descubrimiento. Conozco también, por historias certeras, cómo sucedió. Se hallaba inmerso en una tinaja, observando distraídamente cómo el agua se desbordaba por el suelo. De pronto saltó con un resorte y habló a los presentes con agitación incontrolada. Explicó que el volumen de líquido desplazado era igual al volumen del cuerpo sumergido, y que eso era cuanto bastaba saber para disipar las dudas del soberano. Y sé finalmente, por un lacayo de palacio, cómo las despejó. Ante el rey, Arquímedes sumergió la corona en un recipiente de agua y en otro un lingote de oro puro. Comparó el desplazamiento de ambos, advirtió que no eran iguales y llegó a la única conclusión posible. El artesano había engañado al rey y sustituido el oro con metales más ligeros, por lo que, según supe después, fue debidamente ajusticiado.
Y así, gracias a un monarca desconfiado, un orfebre tramposo y un tocado real, Arquímedes estableció el principio que lleva su nombre. Pero su talento fue más ambicioso, y a él se debe el hallazgo de muchos otros pilares de la ciencia. Inventó un método para la obtención del número pi. Encontró las fórmulas de adición y sustracción de los arcos, y calculó con normas muy adelantadas circunferencias y diámetros de polígonos inscritos al círculo. Lo hizo cuando solo existía el rudimentario sistema de los números griegos, que él perfeccionó. Pues había, 2000 años antes de que se inventara el cálculo diferencial, que nada es tan infinito que no se pueda contar o medir.
Lo encontré meditando cuando desembarcamos en el cuarto año de asedio, pero yo entonces ignoraba todo sobre él. Vi solamente a un anciano de cuclillas en la playa dibujando círculos sobre la arena. Con la insolencia de mi juventud le ordené que me siguiera, y él, con la sabiduría de sus muchos años, ni siquiera se dignó mirarme. Absorto en su reflexión, me pidió que siguiera mi camino y que no perturbara sus cálculos. Y fue entonces cuando me cegó la demencia de la ira, empuñé mi infame lanza romana y atravesé con ella su corazón, sin intuir que había cometido un crimen contra toda la humanidad y un pecado que estoy condenado a expiar hasta la última noche del final de los tiempos.
Thank you.
Han escuchado ustedes la vida de Arquímedes. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar. Ciencia nuestra de cada día. Un espacio de cienciaes.com para explicar los fenómenos de la vida diaria.
¿Por qué cuando subimos a la cima de una montaña hace más frío si estamos más cerca del sol?
Puede parecer que estamos más cerca del sol al subir a la cima de una montaña, pero la realidad es que el sol está tan lejos que la diferencia entre la radiación que llega a la cima y a la base de una montaña es despreciable. Unos pocos datos hablan por sí solos. Imaginemos que subimos al punto más alto de España, al pico del Teide, que es un volcán que se eleva más de 3.700 metros sobre el nivel del mar. Seamos generosos, consideremos que tiene 4 kilómetros de altura. Si restamos esos 4 kilómetros de los 150 millones que nos separan del Sol, veremos que el astro rey sigue estando a 149.999.996 kilómetros de distancia. Como comprenderán, la diferencia de temperatura no puede ser apreciable. Así pues, las causas de que el ambiente sea más frío en la cima de las montañas son otras. Intervienen varios factores: el calentamiento de la superficie terrestre por el sol, la presión atmosférica y algo que seguro que les suena familiar, el efecto invernadero. Los rayos del sol atraviesan la atmósfera y van a dar sobre la superficie terrestre. La Tierra se calienta y al hacerlo calienta las capas de aire que están en contacto con ella. La transmisión del calor entre la Tierra y el aire es tanto más efectiva cuanto más denso sea el aire, es decir, cuanto mayor sea la presión atmosférica. La presión atmosférica mide el peso del aire que tenemos encima de nuestras cabezas. La atmósfera es un mar de aire y cuanto más profundo sea ese mar, mayor es la presión. Al nivel del mar, la presión es el doble de la que existe a 5.500 metros de altura. Así pues, al haber más presión, el aire se calienta con más facilidad en la base de la montaña que en la cima. Además, el aire caliente tiende a subir. Al hacerlo, se expande y pierde calor. Por eso, las capas más altas son más frías mientras está dando la luz del sol. A lo dicho se suma el efecto invernadero. Cuando los rayos del sol llegan a la superficie terrestre, ésta se calienta y devuelve la radiación al espacio en forma no de luz visible, sino de rayos infrarrojos. Ciertos gases de la atmósfera, como el dióxido de carbono, el vapor de agua o el metano, entre otros, los llamados gases de efecto invernadero, absorben esa radiación infrarroja, impiden que el calor escape y lo mantienen encerrado en la atmósfera. Como consecuencia, la temperatura en la superficie terrestre es mayor de lo que debería. De hecho, si no existiera el efecto invernadero, la temperatura media del planeta rondaría los 16 grados centígrados bajo cero. Así pues, es la atmósfera la que atrapa el calor. Al subir a la cima de una montaña, la presión es menor, lo que indica que el aire es más ligero, y al haber menos aire, la cantidad de gases de efecto invernadero también es menor. En esos puntos, parte de la radiación que emite la Tierra escapa con más facilidad al espacio y, como consecuencia, el ambiente es más frío. Estas son las razones por las que hace más frío en la cima de las montañas. La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com. Ciencia para escuchar.